Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de Apologética Católica. Mi nombre es Frank Morera y por esta próxima media hora vamos a estar tratando temas referentes a la fe, temas referentes a la tradición bimilenaria de la Iglesia. Antes del comienzo de nuestro programa, nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos que desde tu corazón de Padre envíes el don del Espíritu Santo. Úngenos, Señor, con poder. Abre nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestros oídos, nuestros ojos espirituales a poder de tu palabra, para que conociéndola construyamos el reino de Dios en la tierra. Oramos por el Santo Padre. Oh Dios, que para suceder al apóstol Pedro elegiste a tu siervo Francisco como pastor de tu grey, escucha la plegaria de tu pueblo y haz que el Santo Padre confirme en la fe a todos los hermanos y que toda la iglesia se mantenga en comunión con él por el vínculo de la unidad, del amor y de la paz. Concédele por tu infinita misericordia, larga vida y salud en abundancia, para encaminar al mundo por el sendero de paz y justicia y verdadera santidad. Dale a tu siervo Francisco fuerza, protección y los dones del Espíritu para cumplir con la misión que le has encomendado. Gracias, Señor, por darnos al Papa. Danos la gracia de estar siempre con él, unidos a tu rebaño, la Iglesia Católica. También, Señor, queremos que recuerdes en tu corazón y bendigas también al Papa Emérito Benedicto XVI. Todo esto lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén.
Amén.
Jorge, como quedamos la semana pasada, pues vamos a hablar de la instrucción del Santo Padre, el Beato Pablo VI, esa llamada el culto a la Virgen María, o comúnmente como se le conoce en latín por su nombre, la Marialis Cultus. Y dice el Papa en esta instrucción que vamos a leer, y que yo animo a todos los hermanos a leer la instrucción, porque no tenemos tiempo de leerla completa, solamente nos detendremos en algunos puntos. El Santo Padre dice que los tiempos que corren, pues hay que insertar el culto a la Santísima Virgen dentro del vivir de la Iglesia. Que estos tiempos que corresponden ya son muy diferentes a hace 200, 300 años. Entonces, pues hay que poner la figura de María dentro del contexto del hombre de la informática, de toda esta época de tantos conocimientos buenos y malos, erróneos y ciertos que tienen las personas acceso. Y el Papa divide la Marialis Cultus en varias partes. La primera parte, que la vamos a tratar poco porque quiero enfocarme más en la última parte. La primera parte habla del culto a la Virgen María, en la liturgia, dentro de la liturgia. Y dice el Papa, al disponernos a tratar del puesto que ocupa la Santísima Virgen en el culto cristiano, debemos dirigir previamente nuestra atención a la Sagrada Liturgia. Ella, en efecto, además de un rico contenido doctrinal, posee una incomparable eficacia pastoral y un reconocido valor de ejemplo para las otras formas de culto. O sea, el Papa se fija en la liturgia porque casi todos los otros cultos de la Iglesia se derivan de la liturgia formal, específicamente de la misa. Y dice, y aquí el Papa nos habla en esta primera parte, en los puntos 1 y 2, cómo la liturgia recuerda frecuentemente a María en el Adviento de tiempo de espera al nacimiento de Cristo, y qué mejor figura de espera al nacimiento de Cristo que María. Uh-huh. Por eso que el Papa dice que el Adviento es un tiempo donde, así durante el tiempo de Adviento, la liturgia recuerda frecuentemente a la Santísima Virgen, aparte de la solemnidad del día 8 de diciembre, que celebra conjuntamente la Inmaculada Concepción de María. Es una preparación a la venida del Salvador. Sigue diciendo la instrucción Marialis Cultus, que esta es una forma desde el principio del año litúrgico. Tú sabes que el año litúrgico comienza con el Adviento.
Ajá.
Es un inicio de ver a María dentro de la liturgia como la mujer de espera, la mujer que encarna al Hijo de Dios y la mujer que está a la expectativa de la aparición del Hijo de Dios. Por eso el Adviento no solo recordamos la manifestación de Cristo en la Natividad, sino también se recuerda la manifestación escatológica de Cristo en la Segunda Venida. Por eso la primera lectura del primer domingo de Adviento, el Evangelio, es sobre el final de los tiempos, San Mateo 24. Después dice, hablando hacia asaltos, dice el Papa también que otro lugar donde María aparece en la liturgia es en la Navidad. Dice, el tiempo de Navidad constituye una prolongada memoria de la maternidad divina, virginal, salvífica, de aquella cuya virginidad intacta dio a este mundo un Salvador. O sea, como no solo vemos a María como figura de la Iglesia en el Adviento, sino que también la Navidad es una fiesta que, aunque celebramos la aparición, la teofanía del Señor en el mundo, pues también se centra en María. Porque yo te digo, ¿cómo se puede hablar de la Navidad si no se habla de María?
Claro.
¿Tú puedes pintar una Natividad sin María?
No, es impensable, la verdad, ¿no?
Es impensable, tú no puedes hablar de la Natividad. Por eso es que muchos protestantes no celebran ya la Navidad. Porque no, cuando tú miras al pesebre, la primera que tú ves
es a María.
Es a María. Por eso la Navidad también, dice el Santo Padre, es una festividad donde aparece María como madre, madre del rey y madre también de los seguidores del rey, madre de la Iglesia. Y dice el Santo Padre, a las dos solemnidades ya mencionadas, la Inmaculada Concepción y la Maternidad Divina, se debe añadir la antigua y venerable celebración del 25 de marzo y del 15 de agosto. Son las otras dos grandes fiestas marianas. El 25 de marzo, la Encarnación del Señor, uh-huh, que este año coincidió con el Viernes Santo, que ocurre cada 148 años.
Así es.
Que coincida ambas fiestas. Las dos grandes fiestas marianas, 25 de marzo la Encarnación y 15 de agosto la Asunción de María a los cielos, que de hecho ya lo dijimos en programas anteriores, y la fiesta de la Asunción de María es la fiesta más antigua que se conoce, que se celebra en la Iglesia María. Ya en el siglo IV hay constancia que la comunidad de Jerusalén celebraba el 15 de agosto la celebración de la Asunción de María, y que ya en el siglo IV había una capilla en el monte en el huerto de Getsemaní, donde se conmemoraba la tumba de la Santísima Virgen, de donde subió a los cielos. Después dice la Marialis Cultus, después de estas solemnidades, se han de considerar sobre todo las celebraciones que conmemoran acontecimientos salvíficos en los que la Virgen estuvo estrechamente vinculada al Hijo, como la fiesta de la Natividad de María, el 8 de septiembre, como la fiesta de la Visitación, a Santa Isabel el 31 de mayo, o también la fiesta de los dolores de la Virgen, donde se conmemora la profecía de Simeón, una uh-huh, espada de dolor te atravesará el pecho. Son fiestas que están totalmente relacionadas con el acontecimiento del nacimiento de Jesús y de la salvación. Y así el Santo Padre, en esta exhortación apostólica, sigue hablando del valor de María en la liturgia, y hay un momento donde dice, finalmente, cuando la liturgia dirige su mirada a la Iglesia primitiva y a la contemporánea, encuentra puntualmente a María, allí como presencia orante junto a los apóstoles, aquí como presencia operante junto a la cual la Iglesia quiere vivir el misterio de Cristo. Y entonces pone una parte de una oración de la liturgia: haz que tu Santa Iglesia, asociada con ella, con María, a la pasión de Cristo, participe en la gloria de la resurrección. Por eso la Iglesia, en esta primera parte, el Santo Padre Pablo VI presenta el papel de María en la liturgia. Y es curioso porque siempre presenta el papel de María en la liturgia asociada a Cristo, asociada a alguno de los aspectos de la vida de Cristo. Tiene una segunda, la Marialis Cultus tiene una segunda sección que dice: la Virgen, modelo de la Iglesia en el ejercicio del culto. Y dice el Santo Padre: queremos ahora, siguiendo algunas indicaciones de la doctrina conciliar sobre María y la Iglesia, profundizar un aspecto particular de las relaciones entre María y la liturgia, es decir, María como ejemplo de la actitud espiritual con que la Iglesia celebra y vive los divinos misterios. La ejemplaridad de la Santísima Virgen en este campo dimana del hecho que ella es reconocida como modelo extraordinario de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión a Cristo. Y aquí pone varios aspectos de María, por ejemplo, en el punto 17, pone a María como María, que es la Virgen oyente, es la mujer que acoge la palabra en fe, la palabra de Dios, y pone la palabra de San Agustín. La bienaventurada Virgen María concibió creyendo a Jesús y dio a luz creyendo. En efecto, cuando recibió del ángel la respuesta a su duda, ella, llena de fe y concibiendo a Cristo en su mente antes que en su seno, dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Fe que fue para ella causa de bienaventuranza y seguridad en el cumplimiento de la palabra del Señor. O sea que la iglesia, con esta palabra de San Agustín, dice que María es la Virgen oyente, porque antes de la encarnación, ¿qué fue lo que ella hizo?
Escuchó la palabra del ángel.
Escuchó la palabra del ángel. Por eso que Cristo, cuando aquella mujer le dice: bienaventurado el pecho el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Cristo dijo: no, bienaventurado quien escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Uh-huh. Porque María no concibió a Cristo por casualidad. María concibió a Cristo porque primero escuchó la palabra de Dios y después ejerció la fe en la palabra que recibió del ángel. Así que la iglesia, lo primero que nos pone es a María ejemplo de virgen orante. Después que nos pone a María como virgen oyente, en el punto 18, el Papa nos presenta a María como virgen orante. Fíjate, oyente y después orante. Dice, así aparece ella en la visita a la madre del precursor, donde abre su espíritu en expresiones de glorificación a Dios, de humildad, de fe, de esperanza. Tal es el Magnificat, la oración por excelencia de María, el canto de los tiempos mesiánicos, en que constituye la exaltación del antiguo y del nuevo Israel. Porque, como parece sugerir San Ireneo en el Cántico de María, fluyó el regocijo de Abraham, que presentía el Mesías, y resonó anticipadamente, proféticamente, la voz de la iglesia. Saltando de gozo, María proclama proféticamente el nombre de la iglesia: mi alma engrandece al Señor. Esta iglesia, María es una virgen oyente porque oye la palabra de Dios, uh-huh. Es una virgen orante. Y también dice la iglesia, aparece María en Caná, donde manifestando al Hijo con delicada súplica una necesidad temporal, obtiene además efecto de la gracia, que Jesús, realizando primero de sus signos, confirme a sus discípulos en la fe. Y dice también último trazo biográfico de María, nos lo describe en oración. Los apóstoles perseveraban unánimemente en oración junto con las mujeres y con María, Madre de Jesús. O sea que vemos que la iglesia nos dice, tenemos que fijarnos para modelo del culto en María. Primero María, virgen oyente. Después María, virgen orante. Y nosotros tenemos que ser así. Tenemos primero que ser oyentes de Dios y después orantes. Porque en la Escritura Dios te habla y en la oración tú le hablas a Dios. O sea que es un diálogo entre lectura de la palabra y oración. Y dice en el punto 19, María también es la Virgen Madre, es decir, aquella que por su fe y obediencia engendró en la tierra al mismo Hijo del Padre sin contacto con hombre, sino cubierta por la sombra del Espíritu Santo. O sea, la iglesia pone aquí ejemplo que María, Madre de Dios, pero fíjate que si María es Madre de Dios es porque primero es Virgen oyente, y también es virgen orante. Y dice después la iglesia en el punto 20, finalmente María es virgen oferente. En este episodio de la presentación de Jesús en el templo, la iglesia, guiada por el Espíritu, ha vislumbrado más allá del cumplimiento de las leyes relativas a la oblación del primogénito y de la purificación de la madre, un misterio de salvación relativo a la historia salvífica. Esto es, la iglesia ha notado la continuación de la oferta fundamental que el Verbo encarnado hizo al Padre al entrar en el mundo. Y mientras la iglesia, Hebreos 10, del 5 al 7, se ha proclamado la universalidad de la salvación, porque Simeón, saludando al niño, la luz que ilumina a las gentes y la gloria de Israel, reconoce en él al Mesías. O sea que la iglesia nos pone que en el culto a María tenemos que ver a María, la Virgen oyente, la Virgen orante, la Virgen madre y la Virgen oferente. Uh-huh. La Virgen que ofrece a su a su hijo divino. Después, en la segunda parte, dice la iglesia, a través de Pablo VI, por una renovación de la piedad mariana. El Papa va a hablar de cómo se renueva y debe renovar la piedad mariana. Y dice en el punto 25, ante todo es sumamente conveniente que los ejercicios de piedad a la Virgen María expresen claramente la nota trinitaria y cristológica que le es intrínseca y esencial. Eso es lo que dice la iglesia muy claro. Dice que el culto a la Virgen María debe expresar nota trinitaria y cristológica. ¿Qué quiere decir eso? Que no debe ser un culto a María por María.
Es un culto por Jesús mismo.
Y no solo por Jesús, por la Trinidad. Uh-huh. Porque antes que Jesús se encarnara, el Padre escoge a María. Y el Espíritu Santo la cubre con su sombra. O sea que María es lo que es por la Trinidad y por la encarnación de Jesús.
A diferencia de lo que creen los protestantes, que nosotros le damos culto a María
por ella.
Por ella, ¿no?
No, no, el Papa deja bien claro. María es quien es por su relación con la Trinidad y con Jesús. Y el Papa dice, en la piedad mariana, esta piedad mariana tiene que estar enraizada a María como camino a la Trinidad y como camino a Jesús. Dice, en efecto, el culto cristiano es por su naturaleza culto al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. O como se dice en la Escritura, al Padre por Cristo en el Espíritu Santo. En esta perspectiva se extiende legítimamente, aunque de modo esencialmente diverso, en primer lugar y de modo singular a la Madre del Señor, y después a los santos, en quienes la Iglesia proclama el misterio pascual, porque ellos han sufrido con Cristo y con Él han sido glorificados. Dice, en la Virgen María, todo es referido a Cristo y todo depende de Él. En vista a Él, Dios Padre le eligió desde toda la eternidad como Madre toda santa y la adornó con los dones del Espíritu Santo que no fueron concedidos a ningún otro. Más claro, uh-huh, no puede ser. La honra que tiene María le viene de Cristo y del Padre a través de la obra que el Espíritu Santo hizo en ella.
Ajá.
Dice, ciertamente, la genuina piedad cristiana no ha dejado nunca de poner de relieve el vínculo indisoluble y la esencial referencia de la Virgen al Salvador divino. Sin embargo, no parece particularmente conforme con las tendencias espirituales de nuestra época, dominada y absorbida por la cuestión de Cristo, que en las expresiones de culto a la Virgen se ponga en particular relieve el aspecto cristológico y se haga de manera que ésta refleje en el plan de Dios, el cual preestableció con un único mismo decreto el origen de María y la encarnación de la divina sabiduría. Fíjate qué interesante, dice el Papa, que el Señor Dios preestableció con un único y mismo decreto el origen de María y la encarnación de Cristo. Fíjate, las dos cosas, yo no me había dado cuenta de eso, las dos cosas están ligadas. Porque el Señor predestina a María en mira a la encarnación de Cristo. Así que ambos hechos están totalmente relacionados desde la mente de Dios. Dice el Papa, a esta alusión sobre la orientación cristológica del culto a la Virgen, nos parece útil añadir una llamada a la oportunidad de que se dé adecuado relieve a uno de los contenidos esenciales de la fe, la persona y la obra del Espíritu Santo. Dice el Papa, en este culto que nosotros damos a la Virgen, que no es de adoración, uh-huh, que es de honra, dice el Papa que ella aprovecha la oportunidad para decir que es adecuado que en el culto a María se realce la obra y la persona no solo de Cristo, sino también del Espíritu Santo.
Claro.
Es la esposa del Espíritu Santo. Ajá. Es la llena del Espíritu Santo. Dice, la reflexión teológica y la liturgia han subrayado, en efecto, cómo la intervención santificadora del Espíritu Santo en la Virgen de Nazaret ha sido un momento culminante de su acción en la historia de la salvación. Sigue el Papa en varios puntos hablando de los ejercicios de piedad. Dicen, es necesario además que los ejercicios de piedad, mediante los cuales los fieles expresan su veneración a la Madre del Señor, ponga más claramente de manifiesto el puesto que ella ocupa en la iglesia, el más alto y más próximo a nosotros después de Cristo. Un puesto en que los edificios de culto del rito bizantino tienen su expresión plástica en la misma disposición de las partes arquitectónicas. Ellos se refieren, muchas personas pues no lo entienden, que tú en una iglesia bizantina, tú vas, y lo que está en la cúpula, arriba, en lo último de la iglesia, es Cristo, Pantocrátor. Está en lo último, arriba en la iglesia. De hecho, en la cúpula, el ladrillo que sostiene la cúpula. Ajá. El ladrillo, si tú quitas el ladrillo, se derrumba la cúpula.
Claro, el principal, ¿no?
Siempre está en la garganta de Cristo, en la pintura de la garganta de Cristo, diciendo que la palabra de Dios es el centro de la iglesia. O sea, que el culmen de la iglesia bizantina es Cristo. Pero si sigue más para abajo, encima del altar, está la Virgen María con Jesús en el vientre. Y abajo el altar. O sea, va por grado. Dios que no vemos, Cristo que es el mediador, María que es la intercesora, la persona más cerca de Dios, y el altar que nos une a Cristo porque fue concebido en el vientre de María.
De María.
Uh-huh. Es toda una concepción cristológica, por eso que el Papa hace mención a la estructura de la iglesia bizantina. Y ahora dice el Papa Pablo VI, sesión segunda, cuatro orientaciones para el culto a la Virgen. Dice el Papa, el culto a la Virgen tiene que ser bíblica, litúrgico, ecuménico y antropológico. Cuatro. Bíblico, litúrgico, ecuménico y antropológico. Dice la bíblico, dice la Iglesia. La necesidad de una impronta bíblica en toda forma de culto es sentida hoy día como un postulado general de la piedad cristiana. El progreso de los estudios bíblicos, la creciente difusión de la Sagrada Escritura y sobre todo el ejemplo de la tradición y la moción íntima del Espíritu Santo orientan a los cristianos de nuestro tiempo a servirse cada vez más de la Biblia como el libro fundamental de oración y buscar en ella inspiración genuina y modelo insuperable. El culto a la Santísima Virgen no puede quedar fuera de esta dirección tomada por la piedad cristiana. Al contrario, debe inspirarse particularmente en ella para lograr nuevo vigor y ayuda segura. La Biblia, al proponer de modo admirable el designio de Dios para la salvación de los hombres, está toda impregnada del misterio de la salvación. Y contiene además, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, referencias indudables a aquella que fue madre y asociada del Salvador. Lo que acabamos de hacer nosotros ahora. Hicimos un estudio de María en las Escrituras, desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y dice el Papa, así tiene que ser el culto a María. Tiene que ser el culto a María enraizado en las Escritura, la mujer grande de la Escritura, la mujer que la podemos conocer su grandeza ligada al plan que ocupó ella de encarnadora del verbo divino. Sigue diciendo la Iglesia. Ya hemos hablado de la veneración de la Iglesia siente por la Madre de Dios en la celebración de la liturgia. Ahora tratando de las demás formas de culto y de los criterios en que se debe inspirar, no podemos menos de recordar la norma de constitución Sacrosanto Concilium, la cual, al recomendar vivamente los piadosos ejercicios del pueblo cristiano, añade, es necesario que tales ejercicios, teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos, se ordenen de manera que estén en armonía con la sagrada liturgia, se inspiren de algún modo en ella y, dada su naturaleza superior, conduzcan a ella al pueblo cristiano. Dice el Papa, que las devociones de nosotros deben estar inspiradas en la liturgia. No unas de esas devociones raras que a veces aparecen en el internet. Ajá. Que tú dices, ¿De dónde salieron? Son ajenas a nuestra liturgia. La liturgia es el modo que tiene la Iglesia de expresar cómo debe ser nuestra devoción. Por eso, acabamos de ver cómo la Iglesia dice que el culto a María tiene que ser, ¿qué cosa?
Bíblico.
Tiene que ser bíblico. No nos podemos inventar una María que no está de acuerdo con la Escritura. Ahora, la semana que viene, vamos a ver el culto a María, cómo tiene que ser litúrgico, ecuménico y antropológico. Por eso ya nos quedamos, recuérdense, según la Marialis Culto, en la orientación para el culto de la Virgen que tiene que estar encarnado en la Biblia. Y este fue el origen del programa que acabamos de hacer. La semana que viene seguimos con las otras partes en esta lectura de Pablo VI, Marialis Culto, la instrucción para el culto de la Virgen María en la Iglesia. Antes de terminar, yo quería recordarle a los hermanos que tenemos nuestro retiro de mayo, el retiro anual que hacemos en el mes de mayo en la Abadía Benedictina de San Leo, al norte de Tampa, en cerca de Seffrey Hill. Tenemos este gran retiro el día de Pentecostés. Estamos saliendo de Miami el viernes 13 y regresamos el domingo 15. Este retiro nosotros ofrecemos transportación. Nuestros ómnibus salen del seminario aquí en el 87, al lado de San Brendan's. Salen los ómnibus para el monasterio. Y va a ser un retiro de crecimiento en el Espíritu Santo y también de efusión del Espíritu Santo. Toda persona, todavía hay tiempo, que quieran participar en este retiro, pueden llamar al 305-303-1340. 305-303-1340. Y si estás fuera de Miami, puedes entrar a apologeticasiloe.com, apologeticasiloe, como la piscina bíblica, apologeticasiloe.com, y en la primera página vas a tener toda la información del retiro y a quién puedes contactar, porque ya en par de semanas tenemos que cerrar pues el número de personas que asistirán al retiro. Retiro de crecimiento espiritual, retiro sobre el Espíritu Santo, retiro con efusión del Espíritu Santo. Te esperamos. Y mantente sobre la roca. Acá tenemos la promesa de que las puertas del infierno no prevalecerán. Amén.
Amén.